no te bajes. Estás por escuchar el podcast de La Locomotora.
Bienvenidos, esto es La Locomotora. Prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte. Estación a estación, forma tu punto de vista bajo la conducción de Carolina de las Alas, Elizabeth Patiño y Pilar Pérez. Ponte cómodo, que el viaje está por comenzar en ESPN Deportes Radio.
Bueno, y la pregunta de hoy es, ¿qué hace que un jugador de fútbol diga no voy a estar con mi selección? Si se supone que representar a tu país debería ser lo máximo, por lo menos eso es lo que nos venden desde pequeñitos, ¿no? Ese es justamente el punto que vamos a tocar hoy en esta locomotora, así que saludos desde ya, desde los estudios de ESPN Miami, para toda la gente que está del otro lado, sintonizando la locomotora. Hoy con la señorita Eli Patiño, que está en Pachuca, Pilar Pérez aquí a mi lado, y quien les habla, Caro de la Sala. Pues estamos listas para preguntarnos, ¿qué hace que un jugador diga que no a la selección? Saludamos y vamos entonces con la primera estación.
Hola, saludos a todos. No les voy a contestar todavía porque de eso se trata el programa. ¡Qué chiste! Hola, Eli.
Sí, es poquito a poquito irlo desmenuzando. ¿Cómo están, chicas? Muy contenta de hoy tener este tema, esta plática, porque hoy parece que nos podemos dar el lujo de decir no a lo que creo que el futbolista persigue desde muy pequeño, y es llegar a la selección. Pero algo debe estar pasando a la interna para que digan que no, ojo, no todo es responsabilidad del jugador.
Lo analizamos ya en esta primera estación.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esa es la primera parada.
Bueno, Hugo González, portero de Necaxa, soltaba estas palabras que decía: cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero para mí es un orgullo vestir la camiseta de México y nunca rechazaría la oportunidad de vestir la playera de la selección nacional. La frase de Hugo González obviamente ha sido un dardo a las figuras de la selección mexicana que han decidido decirle que no al Tri. Lo comentaba el Tata Martino la semana pasada y de hecho era un tema de polémica cuando en definitiva no llamaba a Héctor Herrera por una razón completamente diferente a la de Chicharito Hernández, por otra razón completamente diferente a la de Carlos Vela. Entonces, teniendo en cuenta esto,
y el Tecatito Corona,
exacto, y entonces teniendo en cuenta esto, hacemos esta primera parada en México, Pilar y Nelly, o Eli más bien, para empezar a comentar. Carlos Vela escoge a la MLS en vez de esta Copa Oro. La pregunta es hora de cerrar ya su tumultuoso paso por el Tri, Eli? ¿Se le han dado demasiadas concesiones para su aporte a lo largo de los años?
Totalmente, totalmente. Yo no entiendo el por qué seguirle rogando a un futbolista, más allá de la calidad que tiene Carlos Vela, que nos la ha demostrado y que también se nota que está viviendo un gran momento en la MLS, pero creo que a ningún futbolista, sea el que sea, si sea el mejor del mundo, no se le tiene que dar la posibilidad de estarle convenciendo: por favor, tienes que llegar a la selección, por favor, nos haces falta. Cuando recién llegaba el Tata Martino, recuerdo muy bien sus palabras y dejaba clarito que aquí a nadie se le tenía que convencer. Que si había que convencer al jugador para que defendiera los colores de su selección, desde ahí se estaba mal. Y creo que fue un punto medular para que hoy más de uno tenga toda la tranquilidad para decir: ¿sabes qué? No me siento cómodo, no me siento contento, cualquier pretexto que podamos poner, y en esta convocatoria no quiero aparecer, y que después regresen como si nada hubiera pasado. Ha faltado para mí un golpe de autoridad en la mesa desde los directivos.
El asunto es, específicamente tal vez en el caso de Carlos Vela, que además fue el que puso de moda decirle que no a la selección porque se negó por más de un año en su momento, que hay tan poca calidad en México que un jugador como Vela siempre va a ser tomado en cuenta. Y aunque digamos es que no se le tiene que rogar, no hay otro jugador como Carlos Vela en la selección mexicana. Sí. No hay otro jugador así. Entonces, por eso es que se le roga. Si México tuviera la calidad que tiene otros países, a lo mejor Carlos Vela sería punto y aparte, le darían la vuelta y adiós, pero no lo es. Entonces, cada vez que hay una convocatoria, pues se le pregunta a un jugador de ese nivel, que además sigue brillando en la MLS, si quiere ir.
Pero rogar, ¿En serio rogar? O sea, ¿de qué te sirve ir y decirle, tratar de convencer a un futbolista? Si es más en una ocasión que te ha dicho que no, si sabemos sí. que las prioridades de Carlos Vela no son esas, porque él lo ha dejado bastante claro, que se dedica al fútbol simplemente porque es su profesión, no porque a lo mejor realmente lo apasione. ¿De qué te sirve un futbolista que sí puede ser súper dotado, de mucha calidad, pero que no quiere estar? El mismo Carlos los dijo, cuando yo estuve tampoco hubo una gran diferencia. Yo sé que en México no estamos para aventar el talento hacia arriba, yo lo sé, lo entiendo, pero creo que no hay que insistirle en un jugador. Ahora, el que yo no quiere estar, no debe estar.
Ahora yo digo,
porque
en caso,
esforzarlo.
Claro, yo estoy más de ese lado. Yo creo que no, si un jugador definitivamente no quiere estar en un lugar, no se le debe obligar. Y esto
pero no lo están obligando, ojo. O sea, cada convocatoria se le pregunta porque Carlos Vela no ha salido a decir que se retira de la selección definitivamente. Bueno, hoy creo que ya lo podemos entender así. Pero en su momento no lo había dicho. O sea, no es que se le ruegue, por favor, Carlos, tienes que venir. Es simplemente que cada técnico, cada nueva convocatoria, pues... como a todos, se les llama y les dicen, oye, estoy pensando en ti.
Pero ¿por qué, Pilar?
La verdad, no quiero. Bueno.
¿Por qué, Pili, si se supone que debería ser la máxima aspiración de un jugador? ¿Por qué llegar al punto de tener que preguntarte otra vez cuando se supone que debería ser una cosa obvia?
Porque, uno, ya se permitió en el pasado, o sea, ya se crea un precedente. Dos, ese precedente salió por mala relación entre jugadores, directivos y técnico en su momento. Y tres, porque pues ya se les hizo una costumbre que cuando no se sienten listos, cuando quieren darle prioridad a su equipo, porque hoy si vemos el caso, no solamente es de Vela, y la constante en todos estos casos es que tampoco hay un Héctor Herrera, o sea, no hay nadie que pueda sufrir lo que hace Héctor Herrera, tampoco hay un Tecatito Corona, sí lo hay, pero del otro lado, entonces es muy complicado tener... no tener a esos jugadores cuando los puedes.
Ahora bien, y te quiero preguntar esto, Eli, porque el caso de Carlos Vela, dentro de la negativa, uno pudiera entenderlo porque de alguna manera lo que hace con la selección marca un poco lo que él en general ha hecho en su carrera. Por ejemplo, decirle que no, por ejemplo, a la Liga Española, decidirse venir a jugar a la MLS, de alguna manera es su filosofía de vida, ¿no? Hacer lo que él quiere y no lo que los demás esperan de él, lo cual también es valorable en cualquier persona, que decida con qué feliz y con qué no. Pero cuando ya uno ve casos repetidos como el Héctor Herrera, lo de Héctor Herrera, como lo de Tecatito, tú al comienzo del programa, antes de hacer la primera parada en México, decías, bueno, ¿qué es lo que pasa adentro? ¿Qué intuye Eli Patiño que está pasando adentro que hace que los jugadores pues definitivamente no vayan a la selección?
Mira, en sí creo que de por sí el futbolista mexicano tiene cierta complejidad. El que no se dejen las cosas claras desde un principio y lo que pasó en el Mundial más reciente donde Javier y un grupo de jugadores no estaban de acuerdo con el tema contractual, con el tema de los patrocinadores, ciertos comerciales que se tenían que hacer y el futbolista hasta cierto punto se siente explotado y no valorado. ¿Esto qué pasa? Que algunos dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy a gusto, simplemente a mí no me interesa lo que está pasando en este momento y no voy. Pero tendría que haber una negociación desde John de Luisa de platicar con el futbolista, a ver, ¿qué es lo que necesitas y yo qué te puedo dar? Y mediar, porque no es cumplirle tampoco el capricho al futbolista, pero también entender cuáles son las necesidades. Entonces creo que desde ahí ha faltado el que se abriera esta posibilidad desde Carlos Vela. Yo insisto, por mucha calidad que tenga un futbolista, y si nos fuéramos a lo mejor a un extremo, ¿no?, con la selección argentina, si en su momento dice Messi, no quiero estar... pues sabes qué, con todo el dolor y lo que es, ya lo ha dicho, con todo el dolor y la pena que eso te puede causar en cuanto a competencia, lo tendrás que dejar a un lado. Pero creo que el tema de Carlos Vela, ya al ser reiterado, que él no pone como prioridad su carrera profesional, sino su vida personal, totalmente válido, ¿eh? Aquí no es de juzgar qué le gusta o qué no le gusta a Carlos Vela. Pero, ¿sabes qué? A un ladito, no pasa
bueno,
nada.
Bueno, ahora vamos a hacer
si
una cosa.
Si no está Carlos Vela, no se va a acabar, no va a ser México campeón del mundo con o sin Vela.
Le ponemos
entonces,
una X.
No pasa nada.
Le ponemos una X a Carlos Vela, no lo llamamos más. Ahora Héctor Herrera está aludiendo desgaste físico tras un año de 50 partidos. ¿Les parece válida la excusa que se puede utilizar? Para mí, les digo desde ya que no.
No, es una excusa, literal.
Me parece que si estamos viendo un Messi que juega absolutamente todos los partidos con el Barcelona, que tiene más partidos por Champions, que tiene más partidos por Copa del Rey...
No solo
¿por qué
Messi,
no podemos...
todos los jugadores de Europa.
Sí, pero estamos llevándolos a aquellos, o vamos a hablar de Manchester City, los equipos que llegan más lejos en otras competiciones, además de sus ligas locales, con lo cual va a tener mayor número de partidos. ¿Por qué Héctor Herrera dice que no? A mí me parece, y ustedes me dirán si me acompañan o no en esta teoría, después de la fiestita que se colaron las fotos en aquel en la previa al Mundial de Rusia 2018, que no se nos olvide que Héctor Herrera se tuvo que devolver a la casa en prácticamente sí. plena concentración del Mundial de Fútbol.
Tuvo problemas con algunos compañeros por ello.
A dar excusas. ¿No será que a Héctor Herrera le dijeron no me gustan más las concentraciones del Tri? O sencillamente le damos prioridad al tema de las lesiones?
Ah, este tema, digo, tiene las dos, para mí tiene las dos situaciones, ¿eh? Yo estoy en el entendido y con este tema de un poco a la distancia, porque obviamente habría que estar en el día a día con HH, pero tengo entendido que la familia sí hubo una molestia importante, totalmente lógica, ¿no? Uh-huh. Hablando, pero nos vamos a meter en temas personales, y que le dijo, ¿sabes qué? Cuando a lo mejor no sea totalmente imprescindible tu presencia con selección, pues no vas a ir. Y cuando sea en Estados Unidos, pues no vas a ir. Y Héctor, bueno, ahí es complicado. ¿Qué pones primero, tu vida personal o tu vida profesional? Eso es uno. Otro, ¿qué tan interesante es para un jugador competir en la Copa Oro?
Justo, a eso iba yo. Cuando eres Héctor sí. Herrera, que está a punto de llegar a un sí. club como el Atlético de Madrid, con las aspiraciones el de su que tiene...
Es la oportunidad de su
exacto,
vida, ¿eh?
Exacto, porque además ya está en el punto en el que va para abajo dentro de su carrera, ya no va en ascendencia. Y ya sabe perfectamente que a sus 29 años ya no es parte de esta nueva generación que va a ir al siguiente Mundial. Caso contrario a Tecatito. Tecatito sí lo es, pero ni Vela, ni el Chícharo, ni... HH van a ser parte de esta nueva generación. Entonces, entre que lo dejan o no lo dejan, que yo no lo sé, o sea, no me consta, pero suena probable, y que realmente, ¿para qué quieres venir a una Copa Oro?
Y el caso entonces menos justificable es de todo esto que le han dicho que no, por X, por Y, porque su hijo va a nacer, en el caso del Chicharito, sería el del Tecatito.
Para mí sí.
¿Eli?
Pues es que lo del Tecatito no ha sido la primera vez. Yo tengo alguna cercanía con gente que vive en Portugal y me decían que en esta la más reciente convocatoria donde se hizo todo este show, para mí totalmente fuera de lugar porque no tenía por qué hacerse público todo el tema de que va el Tata y lo voy a buscar y que manden el acta médica y bla bla bla, todo este tema que creo que terminó solamente exhibiendo la falta de compromiso de
y del teniendo
Tecatito,
a Irving Lozano fue,
porque
llegando
fue
con
como
bastón.
Fue
eso fue lo
que no creo que no va a estar el caso de Tecatito Corona, pero él ya tenía todo preparado, todo listo, tenía los vuelos, la familia ya venía para México y fue de última que se decidió que no. Quiero pensar que en esta última situación, en la más reciente, sí era porque realmente no se encontraba al 100% físicamente. Pero lo del Tecatito, cuando no es una cosa, es otra. O sea, no es la primera vez que ha faltado a una convocatoria.
Exacto.
Está faltando interés para algunos jugadores. No suena a lo mejor tan seductor estar en una Copa Oro, el arriesgar que sí te puedes llegar a lesionar y que el tema, por ejemplo, de Héctor Herrera, que imagínate que se lesiona en Copa Oro y está a días de firmar con el Atlético de
sí,
Madrid.
No.
¿Qué garantías le das al futbolista? O sea, también es entendible, pero creo que está faltando ese diálogo, ese convencimiento de que el futbolista se sienta seducido, uno, por lo que es regresar con tu selección y con el proyecto que se viene a un mediano plazo. Entonces, creo que es parte y parte. No sé, en esta ocasión no podría crucificar a nadie de los que dijeron que no, porque Carlos Vela se ha mantenido siempre con la misma, ¿eh? Eso sí, ha sido muy ecuánime, yo no quiero, a mí no me gusta y punto, y no pasa nada.
Yo sí creo que la selección te sirve de vitrina, la selección debería 100%. Ser la máxima aspiración de un jugador. Me voy por la versión romántica del futbolista y si mientras los clubes tengan que respetar esa fecha FIFA, los jugadores deberían ir con
de acuerdo,
su selección.
De acuerdo.
¿Qué pensará Jared Borghetti? Lo vamos a hablar con él en un ratito.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Bueno, y le damos la bienvenida entonces a Jared Borghetti en esta segunda parada que sigue en México, recordemos, Jared anotó 46 goles en 89 partidos con la selección mexicana, disputó dos mundiales, 2002, 2006, dos Copa Confederaciones, dos Copa América y sí, también Copa Oro. De hecho, fueron tres Copa Oro en la que estuvo siendo campeón en el 2003. Jared, la razón por la que te llamamos es la siguiente. Hay un fenómeno no solamente con la selección mexicana, sino en general muy fuerte hoy con el Tri, en donde sencillamente algunos jugadores han decidido decir por X o Y no a la selección. Y la pregunta es directa y concisa. Para Jared Borghetti, ¿están justificadas las faltas a la selección preponderando obviamente estos otros compromisos?
Bueno, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Gracias por invitarme a su tren. Claro que me subo. Gracias por pararse en este
espacio
e invitarme. Con respecto a lo que me comentas, creo que hay diferentes situaciones y en algunas pueden ser que hasta cierto punto sean justificados, ¿no? En base a qué lo digo, que, por ejemplo, yo en alguna ocasión dije que no quería ir a la selección. Pero mi no quería ir era porque yo no me sentía bien, porque yo sentía que futbolísticamente no estaba en mi mejor momento y porque creía que no por ser Jared Borghetti, por ya haber jugado un mundial, tenía el derecho y tenían la obligación de tenerme que llevar a la selección y ponerme a jugar. Uh-huh. Ahí es lo que creo que puede ser algo entendible de decir, ¿sabes qué? Hay mejores que yo ahorita en este momento. ¿Por qué no los llevas a ellos? Puede ser que estén mejor y que den mejores resultados. Esa es una. Otra, a lo mejor, como no es que esté bien, pero se puede entender a lo mejor que Carlos Vela diga, ¿saben qué? A mí no me interesa. No quiero. No es algo que me motive. Y ya le hemos sabido de él.
Claro.
Y a lo mejor también hay otros jugadores que dicen, no me interesa la selección. Como a nivel mundial también los hay. Algunos que dicen, no. No quiero. Prefiero otra cosa, prefiero mi familia, prefiero mi equipo, prefiero vacaciones, no sé, algo así.
Pero
hay la otra parte, ¿no? La de que prefieren descansar, que prefieren estar en el parto de su hijo, que prefieren, no sé, cualquier otra excusa, ¿no? Decía un compañero, ¿no? Carlos Alberto, creo que leí, decía, en base a que hay Chicharito en esta ocasión que hizo, dice, si fuera la Copa del Mundo, también pedirían oír.
Exacto.
No creo que sea lo mismo, ¿no? El caso de Herrera, que de amor tiene tantos partidos, pues yo también jugué muchísimos partidos y ahora en la selección ahí estaba. Y el estar en la selección es un gran orgullo, es un gran privilegio, es por lo que sueñas siempre, para la mayoría, y entiendes que también tiene sus contras, de que no hay vacaciones.
Sí.
Y a mí me pasó, y a muchos les pasó, que por 8 años, 5 años, 10 años, pues cuando todo el mundo anda de vacaciones, o tú estás en una Copa Oro, o estás en partidos amistosos, o estás en eliminatorias, o estás en el Mundial, o estás en las Confederaciones, o estás en la Copa América, y ni modo. Pero te aseguro que los que están de vacaciones, sentaditos en un bar tomándose una cerveza y viendo a la selección mexicana, dirán, cómo me encantaría estar allá.
Claro, yo pude estar ahí. Es a lo que voy, Jared, claro. Porque todos estos pretextos, digo, a lo mejor el caso de Vela ya sabíamos desde hace mucho tiempo, el caso Javier Hernández es un tema muy personal, pero el del Tecatito, que además es un joven que entra dentro de los planes para el siguiente Mundial, y el de Héctor Herrera, que además son posiciones en las que realmente no hay nadie que pueda hacer lo que ellos hacen, ¿en qué momento dices, yo no quiero la selección? ¿Por qué pierde ese atractivo para el jugador? Si es, en teoría, el máximo honor.
Sí, fíjate que lo del Tecatito para mí creo que fue, para mí lo usaron, lo usó el Porto. Uh-huh. Cuando llega la convocatoria para los primeros partidos de Martino y que había salido lesionado Tecatito, para mí creo que el Porto lo presionó a decirle, ¿sabes qué? Mejor no vayas. Me interesa que te quedes acá, estamos en las últimas fechas, estamos peleando el título, te quiero recuperar aquí, si vas a ir allá, no vas a jugar. Entonces, ¿para qué haces el viaje? Te quedamos aquí, y se la aventaron a él. Él que trataba de arreglarse con la federación y con el técnico, y al final terminó pagándola a él. Para mí, creo que así fue, y hoy, pues, están cobrando esa situación, ¿no? El caso de Herrera, no sé cuál sea dice que jugó más de 50 partidos en el año, pero pues así juegan muchos.
La mayoría.
Muchísimos, la mayoría juegan así. Y creo que a veces no logramos dimensionar lo que la selección nos ayuda, ¿no? A mí, discúlpame que hable de mí otra vez, pero...
No, claro, nos interesa,
por eso te llamamos.
Es importante, ¿no? A mí una Copa Confederaciones fue la que me llevó a Europa a mí.
Claro, es una vitrina.
Lo que yo hice en una Copa Confederaciones fue lo que me llevó a Inglaterra. Hoy, Héctor Herrera, cierto, está en el Porto y a lo mejor no ocupa la selección. Pero hay jugadores que sí la ocupan para que los conozcan más, para que su nombre crezca más. Y él siente, creo que en este momento, que el ir a la selección, en lugar de ayudarle, le puede perjudicar. Qué malo que sea así, la verdad.
Buen día, te saluda Elizabeth Patiño. Esto que dices del tema de que al jugador, okay, a lo mejor te sirve como vitrina, por supuesto como trampolín, pero dejando a un lado el tema me sirve y regresando al tema romántico, ya no es ese máximo sueño del futbolista el estar en una selección y representar a tu país, sea la competencia que sea, porque parece que esto se ha ido perdiendo con el tema desde que tuviste un primer futbolista que te dijo que no, como Carlos Vela, y cada vez han ido surgiendo situaciones, algunos podríamos llamarlo pretextos, otras situaciones personales, pero que por una cosa o por otra parece que hoy ya no es interesante estar con la selección mexicana.
Sí lo es, claro que es la ilusión de la mayoría de los jugadores que no están dentro de ella. A lo mejor los que ya son recurrentes en algún momento les gustaría descansar, ¿no? Pero discutiblemente que para cualquier jugador es lo máximo. Pero no sé, como que también hay que entender que hoy en día han abaratado mucho los llamados a la selección, ¿eh? Hay jugadores que con 10 partidos ya son tomados en cuenta en la selección.
Claro.
Y hay otros que les costaron años en llegar.
Claro.
Porque la competencia interna ya no es tanta como antes. Y creo que eso también le da la posibilidad a los que son recurrentes a por un momento decir, hoy no quiero. Y si no me llaman a mí, ¿a quién tienen más?
Ajá, exacto. Ahora,
el asunto.
Ahora, Jared, tú hacías al comienzo de tu intervención una reflexión muy importante, porque comentabas, y si fuera el Mundial, dijeran que no. A ver, en la vida uno las cosas se las gana, ¿verdad? Empieza uno con cosas pequeñitas y luego, pequeños retos y te vas ganando la oportunidad para ir. Pasa a nosotros como periodistas. Primero te dan de repente una Copa Oro para cubrir y luego te dan un Mundial de fútbol. ¿A estos que dicen que no a la Copa Oro, hay que descartarlos del todo para el Mundial?
No estamos en esa posición. No tenemos a 50 jugadores de gran nivel como para descartar. Por eso es lo que el comentario que dije anteriormente. O sea, si no me llaman a mí, ¿quién van a llamar? O sea, si no llamas hoy, si Jiménez te dice que no a la selección solamente porque quiere descansar, ¿con quién le vas a suplir que te pueda dar lo que él te da ahorita?
Claro.
No tenemos a otro igual. O sea, no es decir, hagan lo que quieran y al final de igual manera los voy a llamar, no. Pero de aquí al Mundial pasan muchas cosas, pasan muchísimas cosas y muchos se pueden bajar y otros se pueden subir.
Dale,
y unos se quedarán en el camino y otros aparecerán hasta el final. Así es que creo que no descarto a nadie. Algunos pueden llegar con más edad, algunos a lo mejor no llegarán en su mejor momento, alguna lesión les podrá mermar, pasan muchas cosas. Así es que yo creo que es muy pronto como para decir, los que no quisieron venir ahorita ya no van a estar en la selección o en el siguiente mundial. Sería aventurarse demasiado a decir nombres, ¿no?
Oye, Jared, hablando justamente de si se ha abaratado o no se ha abaratado la selección, ¿qué te pareció la prelista del Tata Martino? Obviamente con estas ausencias que ya platicábamos, que además preocupa ver cómo llegó Irving Lozano con el bastón, sabiendo que tampoco está Tecatito, y que justo como tú lo dices, hay hombres que no se pueden suplir, caso de Héctor Herrera, caso Carlos Vela y caso obviamente de los dos extremos que te acabo de mencionar.
Sí, creo que... Mira, al final del día a lo mejor nos puede alcanzar para competir en la Copa Oro y ser favoritos en la Copa Oro. Eso no tengo la menor duda. Pero ya para pelear más internacionalmente en una Copa Confederaciones o una Copa América o una Copa del Mundo, obviamente que esta selección no nos ilusionaría. Pero, okay, vamos a ver el lado bueno, okay.
Seamos positivos.
El lado bueno sería que es la oportunidad para estos que están de demostrar al técnico que puede confiar en ellos, que le pueden dar algo a la selección, que con el trabajo del equipo, con el trabajo del técnico, con una buena planeación, con un buen parado táctico, pueden ser competitivos y pueden llegar a hacer grandes cosas. Aquí es donde se va a ver entonces el trabajo del técnico, cuando a lo mejor no tienes a tus mejores hombres, pero que tú desde la parte técnica vas a ayudarles a que sean más jugadores aún. Así es que ya basta de lamentarnos con los que no vinieron. Ahora hay que enfocarnos en que los que están lo hagan lo mejor que puedan para que tengan una buena Copa Oro y que individualmente puedan llenarle el ojo al técnico y decirles, puedo competir a los que nos dicen venir, pues en algún momento no los quieres llamar.
Y que hay calidad, además. Para mí, uno de los hombres que tendrá esta revancha, Rodolfo Pizarro, ¿no? Que lo vimos en Liguilla y en el cierre del torneo con Monterrey, y hizo una muy buena cierre de campaña. Jared, estamos hablando del futbolista y obviamente que es el... a mí no me gusta utilizar la palabra culpable, pero el máximo responsable de decir no. Pero yo mencionaba otro tema, y es la parte directiva, los altos mandos, que al parecer no han tenido esa sensibilidad, porque también desde afuera de pronto me da la impresión de que el futbolista no se siente valorado, que no es cumplirle un capricho, que creo que habría que negociar qué es lo que necesita, las necesidades y qué te puedo dar para que también el futbolista se sienta contento cuando va a una participación con selección. ¿Crees que ha faltado esto?
Faltan muchas cosas en la selección, y tanto de jugadores para la selección, compromisos de la federación hacia los jugadores también, para que todos estén bien, todos estén contentos. Todos sabemos que la selección mexicana es una de las selecciones que más dinero genera, ¿no? Por su segunda casa, ¿no? Que es Estados Unidos. Y creo que hasta ese tipo de cosas no han logrado compaginar bien para que los jugadores estén tranquilos y simplemente vayan a la selección y lo disfruten. Entienden que tiene sus beneficios ir a la selección, futbolísticos obviamente, pero también en la parte económica, donde a lo mejor no es tan remunerado para el jugador todo lo que le da a la federación. Y creo que esa es la molestia de muchos, y se ha olvidado los problemas en los procesos anteriores, donde los jugadores se sientan a hablar con la comisión de selecciones para tratar de equiparar un poquito eso y decir, bueno, pues también nos damos a ganar. Si nosotros hacemos las cosas bien, obviamente que el producto lo vas a vender mejor. Que ustedes también es su parte venderlo mejor, pero si la parte futbolística, los partidos no son buenos, nadie va a poder vender de la mejor manera ese producto. Entonces yo creo que están siendo un poquito desfasados, entendiendo también quién es la posición de cada quien, y entender también que la federación tiene muchas otras elecciones a las cuales tiene que solventar también, y que la mayor es la que realmente deja el dinero para todas las otras. Y eso los jugadores también lo tienen que entender, pero pues también es mucho lo que se genera, y siempre va a ser un debate, ¿no? Porque pues todos siempre vamos a querer más y vamos a decir, claro, sí, pero claro, nosotros somos los responsables. Sí, pero también hay que ponerse a ver que está la sub-23, está la sub-22, está la sub-18, está la sub-17, está la sub-15, está la sub-13, súmele a las mujeres, ahora súmele a las de aguas de playa y toda la gente que trabaja, y bueno, infinidad de gastos, ¿no?
Claro. Jared, sabemos que te tienes que bajar de la locomotora porque te vas a montar ahora en un avión, por eso el ruido de fondo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Pero ya para finalizar, si te dieran pocos segundos, te metes en el camerino del Tri y te dice, bueno, Jared, una arenga para estos jugadores teniendo en cuenta esta situación. ¿Qué diría el Jared Borghetti de hoy, que fue jugador, a los que están en la actualidad bajo el mando del Tata Martino?
Bueno, a los que ya tienen tiempo, obviamente hacerlo recordar cuál fue su primera ilusión de siempre llegar a la selección y que traten de volver a vivir esos momentos, ¿no? De volver a sentir esa ilusión de ponerte la verde y defender ante cualquiera, ¿no? Y eso obviamente te tiene que hacer recordar que siempre vas a querer hacer tu mejor partido. Nada más, ¿no? Yo creo que todos tienen calidad para hacer lo mejor posible las cosas, pero sin olvidar que la selección sigue siendo lo máximo y que estás representando a millones de mexicanos. No te estás representando a ti. Hoy sí tienes la responsabilidad de darle una respuesta a muchos mexicanos, ¿no? Y eso, pues obviamente que tiene una gran responsabilidad, que tú la buscaste, porque eso es lo que quisiste llegar a ser, un jugador de fútbol y estar en tu selección. Ahora hay que responder como tal, ¿no?
Muchísimas gracias, Jared, por montarte hoy en esta locomotora y buen viaje ahora en avión.
Claro que sí, un abrazo para todos, cuídense mucho.
Este gracias, fue Jared Borghetti en la locomotora. Así termina nuestra segunda estación.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Bueno, y la semana pasada tuvimos la oportunidad de comentar la final de la UEFA Champions League femenina, en donde el Olympique de Lyon le ganó 4-1 al Barcelona. Un Olympique de León que ha venido trabajando muy bien, que se vieron las diferencias en la cancha producto de una planificación por parte del equipo francés. Y en ese 4-1 hubo una protagonista, de hecho es la primera Balón de Oro, y estamos hablando de Ada Hegerberg. Por eso nuestra tercera y última parada del día de hoy va a ser en Noruega. La historia con Ada Hegerberg tiene que ver directamente con lo que estamos hablando hoy, y es que dijo no a la selección. ¿Se imaginan ustedes, Eli y Pilar, un mundial en donde no esté Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Griezmann? Diga, no voy a ir con la selección de Francia. Pues la bandera que ha decidido sacar Hegerberg para decir por esto no voy es la de la desigualdad, una desigualdad que es evidente a nivel de fútbol femenino. Yo, y voy estableciendo de una vez mi opinión, yo creo que no podemos pretender que los ingresos sean exactamente los mismos en un lado y el otro, porque obviamente el otro es un fútbol, en el caso de los hombres, que ha tenido más evolución, que ha tenido más ingresos, que hay excepciones, como en el caso de Estados Unidos, en donde las mujeres han sido las que han levantado el soccer en este país y merecen ganar más y merecen también, como mínimo, igualdad. Y en este caso, que no las tienen por debajo, como han pasado en otros casos. ¿Qué pasa con Ada Hegerberg? ¿Qué podemos decir realmente si hizo bien o no dejando a su selección a nombre de la igualdad?
A ver, para mí Ada Hegerberg hoy pues es una falta increíble dentro del Mundial Francia 2019, que es del 7 de junio al 7 de julio. ¿Por qué? Porque no solamente es la mejor futbolista del momento, ya lo decía Caro, la actual Balón de Oro, sino que es una delantera espectacular. O sea, creo que dentro de esta selección sí sobresale, como lo decías tú, lo viste en la Champions y lo va a sentir su ausencia en el Mundial. Pero yo entiendo, en el caso de Ada, que ella viene de una familia futbolera. Su padre es entrenador, su madre fue delantera internacional, su hermana juega en el Paris Saint-Germain y ella lo hace en el León. Y no ha vuelto a la selección desde que fueron eliminadas en la Euro 2017 apelando a la desigualdad. Pero tengo una duda, porque después de que la Federación Noruega, bueno, después de que ella se va, como a los 6 meses, la Federación Noruega y el Sindicato de Fútbol de Noruega firmaron un acuerdo histórico justamente por la igualdad, en el que los futbolistas masculinos incluso ceden parte de su sueldo para que las futbolistas de ese país tengan un poco de igualdad. Y ahí, cuando le preguntan a Ada, ella dice, es que no todo es el dinero. Ella se refiere un poco a las oportunidades, al desarrollo y a cuánto le apuestan tanto los equipos como los patrocinadores a las mujeres desde jóvenes para llegar hoy a hacer lo que ella está logrando, ¿no? Un Balón de Oro, que sí, se va a perder el Mundial, que es, digamos, la máxima competición, pero no es suficiente para ella que en su país, por lo menos, ganen parecido. Ella está alrededor de los 500,000 euros al año.
De hecho, ella es la mejor paga de todos. O sea, sí, de todas las futbolistas del mundo, no hay nadie que cobre más que ella.
Hijo, es un tema delicado y yo la entiendo y creo que es muy válido y es de reconocimiento, ¿no? Porque ¿qué puede pensar una futbolista con tal calidad como el tema de Ada, con ser galardonada con el Balón de Oro, con la importancia que significa para su selección, pero que deje a un lado todos los reflectores y todas las vitrinas e inclusive obviamente el tema de la profesión, porque es la máxima aspiración ir a una Copa del Mundo por intentar desde esa trinchera defender lo que no se le ha apoyado al fútbol femenil, defender a sus compañeras? Ahí no está un interés personal, ahí está un interés grupal, y creo que esto habla de la calidad del humano, del ser humano, de que sabe la desigualdad que hay, y no porque ella lo haga, a lo mejor quiere decir que va a cambiar radicalmente, pero uh-huh. que sí es un punto, es una llamada de atención para decir, hay que voltear a ver y hay que intentar, por lo menos no puedes equiparar con la diferencia casi años luz que hay en cuanto a la evolución del fútbol masculino y del fútbol femenil. O sea, creo que todos lo entendemos y resulta hasta tal vez un poco ilógico querer que todo vaya tan rápido, porque esto es de evolución y es de paso a paso. Pero para mí este golpe sobre la mesa, esta decisión es una decisión muy fuerte, porque no solamente pasa en Noruega. Hace poco yo leía un caso en Argentina de una futbolista que creó totalmente una revolución en el fútbol femenil en la Argentina para que pueda ser reconocido sus valores y pueda ser realmente valorada como lo que es, como una futbolista profesional. Entonces, si de un lado del mundo levanta la mano una de las mejores en este momento, creo que es para que todos los demás, todas las demás volteen a ver y se unan, porque creo que el futbolista en general, hablando del tema masculino, de repente es un poco yo. Y si mi compañero no está o no puede o no gana, no importa, aquí es el yo. Y que en el fútbol femenil
no, incluso
haya
piden
esa...
ser el mejor pagado, ¿no? Lo vemos en claro. Barcelona, Real Madrid, yo quiero ser el mejor pagado.
Es una
de
lucha
plantilla.
De egos de, pero ¿por qué este le paga más a este sponsor? Entonces yo quiero más de este lado. Y en el fútbol femenil no, en el fútbol femenil es, vamos a remar todas para que esto pueda
es un
medio
buen punto.
Equipararse. Eso me gusta mucho.
Porque ella no lo está haciendo.
Es que el tema... de ella, es que ella es la mejor pagada y claro. podría mirar a un lado y decir, voy a comérmela en el Mundial de Fútbol, y decide no hacerlo, decide no ir.
Pero tampoco se une, porque hay futbolistas como Carly Lloyd, como mismas compañeras de selección que le dicen, ok, ¿qué es lo que tú estás pidiendo más allá del dinero para nosotros saber cuál es tu lucha? Y ella, en reiteradas entrevistas, no lo ha querido decir porque dice que si lo dice se va a destapar una cloaca. ¡Que se destape! Si te vas a ir a la guerra con o sin fusil, vete. Pero hazlo ya, porque estás generando que los reflectores vayan hacia
bueno,
ti.
Bueno, y hay un tema...
Y ayúdate de tus compañeras.
Y hay un tema que ya una vez lo tratamos en la locomotora, que pasó, por ejemplo, con el tema de las gimnastas. En Colombia, por ejemplo, hay una olla también podrida que se destapó, en donde hay abusos sexuales también a las jugadoras. Nos contaba el otro día una ex jugadora de fútbol colombiana que tenía que pagar sus pasajes para viajar con la selección. Así que aquí hay muchísimo trabajo por hacer. Solamente me quiero despedir con esta frase de Concha Mancio, que fue pionera en el fútbol español. La entrevistaron en el diario El País y dijo, ¿hasta cuándo tendremos que seguir haciendo las mujeres sacrificios tan grandes como el que ha hecho Ada? Y es parte de eso,
sí,
¿no?
Sí, porque tiene 23 años, o sea, tiene mucha carrera.
Y tu
por
máxima
adelante.
Aspiración es ir a un Mundial de Fútbol, y no lo puede hacer por una razón completamente diferente a todo lo que estuvimos analizando hoy en La Locomotora. Bueno, en el mundo del fútbol da como la vida para todo. Nos despedimos, Pili y Eli, un placer como siempre.
Gracias, nos escuchamos el próximo miércoles.
Sí, ya tendremos campeón del fútbol mexicano, a ver qué sucede. Gracias.
El rugir de león cuando toque el balón.
Fuerte.